Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Nueva clase E de Mercedes-Benz, evoluciona contigo. Somos GTD, más que tecnología. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cotiza, arrienda y viaja con Mita. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Voy a hacer una denuncia en el canal de denuncias de la empresa. Por acoso de parte de mis compañeros de trabajo. Después ustedes se enterarán. Matías del Río, buenos días, Consuelo Saavedra, ¿cómo están? 8 de la mañana, 6 minutos, 23 de diciembre del año.
¿Temperatura?
No, reírse como la gente se viste es un acto grave. Es un acto grave que será denunciado y será sancionado por el más profundo rigor de la ley.
No, pero hace un poco de calor.
Muy buenos días. Con Matías estamos expresando nuestra solidaridad con las personas que en este medio del... Y admiración, en medio de esta ola de calor
por la elegancia
y prestancia, sí. Que en medio de esta ola de calor insisten en mantener esa estampa que le da al hombre chileno la chaqueta y la corbata.
El buen vestir.
El buen vestir.
Viste que ya estamos.
Bien vestido, bien recibido.
Sí, lo que no está bien recibido es la ola de calor.
Sí,
pues. 39 grados para mañana anuncian, ¿eh?
Ah, abuelita, no sabía.
Pero no en Santiago.
¿No en Santiago?
No. Hay una ola de calor en el sur, en la precordillera. Hay zonas donde se va a llegar a los 39 grados. Pero acá va a estar mucho más fresco. Mucho más fresco en la región metropolitana.
Yo te voy a buscar de inmediato porque los muchachos de guerra no fallan. No te fallan. O sea, pero en todo caso, ayer estuvo bravísimo.
Sí, bravo. Y con el problema que tenemos en toda esta época, que son los incendios.
Exactamente.
Es al revés de lo que uno sospecha, porque dado que hubo mucha vegetación, pero ha habido mucho calor en el último tiempo y cero precipitación, entonces esa se seca.
Tú sabes que el famoso 30-30-30.
Exacto.
30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora de velocidad del viento y 30% de humedad es una combinación fatal. IR dice que para mañana 24, 33 grados de máxima. Para el 25, el feriado 31, luego 30, 29. Por ahí va a andar Santiago. De aquí en todos los días.
Toda la semana este sobre 30, ya está 33.
No, está bien,
IR.
Metió Chile.
Porque IR en Vitacura dice que hoy día 28 la máxima, para mañana 29 la máxima. En Vitacura. Entonces puede ser que lo considere que la temperatura sea diferenciada, pero bueno, me llama la atención porque estoy viéndolo y me llama poderosamente la atención. Pero mucho calor para lo que estamos acostumbrados para diciembre. Según la versión que tengo yo, recién el sábado hay 30 grados y el domingo hay 30 grados. Pero
es en Ñuble las temperaturas más altas. En la cordillera, en la precordillera.
Mala cosa por los incendios, justamente.
Sí, y en Biobío, todo en el sur, la zona forestal, de hecho.
Bueno, vamos a sufrir con el calor. Aquí no tenemos blanca Navidad, sino que tenemos Navidad muy calurosa.
Ardiente.
Ardiente Navidad. No, eso yo no sabría decirlo. Entiendo que están funcionando relativamente bien las medidas de prevención en términos de incendios forestales. Los dos que se han conocido, de nuevo se les atribuye origen intencional, pero entiendo por lo que me decían que fueron controlados relativamente bien. Así es que no mucho más que comentar fuera de que
al respecto
no hagan deporte en horas de exposición. Me contaban que hubo varios casos ayer de gente que llegó a las clínicas con sofocos producto de ciclismo, atletismo, etcétera. Está muy complicado el naipe. 8 de la mañana con 9 minutos. Habló la Evelyn.
Sí.
Habló la candidata.
Un apunte que creo que lo hice el otro día aquí, no sé si en la tarde, me contó en una conversación de hace una semana, esto es una anécdota de contexto completamente, para ubicarnos, porque no vamos a venir a conocer a Evelyn Matei ahora. Evelyn me contó a Osvaldo Andrade, se los conté, a veces estoy repitiendo,
no.
Me contaba Osvaldo Andrade en una entrevista la semana pasada, que cuando él fue ministro del Trabajo, su contraparte en la conversación, en la negociación de las más activas en el Senado en ese momento, era Evelyn Matei, senadora de la UDI en su momento. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente algo que es bien obvio, que es, hay que hacer miradas políticas porque es una candidata política, pero no estamos hablando solamente de una política, estamos hablando de alguien que tiene conocimientos técnicos completamente apropiados para el tema. Solamente para dar el contexto y la información, ella actúa como candidata, pero no es una candidata que la estén brifeando necesariamente para esto, diga A, diga B, diga C, porque hay que, es también lo que ella siente, porque ella este tema lo maneja.
Lo maneja, ella fue ministra de Trabajo también.
También,
¿no?
Además.
Recuerdo que fue ministra
sí,
de Trabajo.
Por supuesto que sí.
Sí. ¿Qué es lo que dice Evelyn Matei? No es demasiado más de lo que ha dicho hasta ahora. Tampoco la cosa es que dijo, y cuando un personaje público dice algo sobre algo, ya el solo hecho de que lo plantee ya tiene un mérito. Dijo que había alertas en el informe de los expertos, que lo había leído con calma, y que había alertas que a ella le preocupaban. Y es lo que sabemos todos. Recordemos que el informe, por ejemplo, establece la inconveniencia en la primera versión y en la segunda versión, la inconveniencia de la separación de la industria al no apreciarse ningún rendimiento positivo. Sin embargo, se insiste por parte de, sobre todo el Partido Comunista y el Frente Amplio, se insiste en la separación de la industria y el fin de las FP. Entonces, hay una serie de cosas en las cuales Evelyn Matei lo que plantea es que, dado que no hay acuerdo, es mejor esperar. No sé si dice es mejor esperar, pero dice que hay que tener cuidado.
O sea, lo que pasa es que, uno por una parte tienes a José Antonio Kast, que y los republicanos en general, que han salido a apuntarla con el dedo como una persona que no está hablando en este asunto. Evelyn Matei había dicho, esto está radicado en el Senado, por lo tanto es ahí donde tienen que...
Había hecho algo como bien críptico, tengo absoluta confianza en los que están negociando ahí, digamos.
Y claro, claro.
Sé que lo van a hacer bien, algo así.
Exactamente, y que ella no estaba en las tratativas. Y ahora, usando como, no sé si excusa, pero como posibilidad de entrar al debate, a propósito de haber leído el informe técnico. Y es ahí donde dice que algunos de los contenidos del informe le parece que pueden traer consecuencias graves no buscadas. Ahora, eso es súper amplio porque el informe trae muchos contenidos, trae contenidos en los que hay acuerdos, trae contenidos en los que no hay acuerdos, trae diferentes modelaciones. Así que sale al ruedo, como se dice en jerga, pero puede entrar y salir de la manera que mejor le acomode, ¿verdad? De hecho, el propio Coloma, que lleva adelante, junto con otros senadores de Chile Vamos, las conversaciones con el gobierno, sale a plantear que el informe técnico es solo uno de los insumos que se están utilizando para las conversaciones que siguen adelante, independiente que ahora no está sesionando el Senado, que están en receso. Y lo otro que se destaca en la prensa, que hay gente que, o sea, Cecilia Cifuentes, por ejemplo, que trabaja con Evelyn Matei o está como parte de los equipos de Evelyn Matei en contenido, es parte de la mesa técnica. Entonces, y sabemos que han estado tratando de empujar un acuerdo.
Bueno, la propia también la semana pasada hizo algunas declaraciones en esa dirección, parecía un poco a lo que dice, a lo que decía Evelyn Matei respecto al contenido del informe, a que no hay acuerdo en materias importantes. Recordemos además algo que creo que no hemos comentado, que es este reclamo porque el informe se filtró antes, es decir, que el informe no estaba listo, y que que le habría sido filtrado antes, que no sé si eso tiene alguna importancia, pero se ha planteado mucho.
Bueno, pero también es que mirarlo como una negociación, porque ayer vimos que Mario Marcel, me tocó entrevistarlo ayer en la mañana, Mario Marcel plantea que están prácticamente todos los elementos acordados, lo que hace falta es cómo cómo conversan, esa, esa amalgama, me parece que es la palabra que usa él. Cómo funcionan unos con otros los elementos, pero que los elementos por separado prácticamente están prácticamente todos acordados. Por eso el optimismo, entonces quizás es una forma de negociar en público el decir, mire, nosotros encontramos que no estamos tan cerca, quizás una forma para ganar más espacio, que una vieja forma de ganar espacio en la negociación.
Pero ¿sobre qué se puede estar negociando? Porque que ahí es donde me entra a mí la duda, porque daría la impresión de que estamos en la discusión. A ver, el 0,5, ¿es sobre el 6 o dentro del 6? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que un 0,5 se destine al bono tabla? Aparentemente sí. Que sea dentro de... Entonces, tenemos un acuerdo, sí. El problema práctico es que el acuerdo es 100% distinto si se saca el 6% de cotización versus si se considera como algo adicional, tipo el seguro invalidez y sobrevivencia, y queda sobre el 6. Entonces, aparentemente tenemos acuerdo. El tema práctico, nosotros tres podemos estar de acuerdo en que vamos a ir a Viña el fin de semana, pero si uno se quiere ir caminando, el otro se quiere en auto, el otro se quiere en avión... No tenemos acuerdo.
Mira, en todo caso, lo que dice Evelyn Matthei, y desde el punto de vista de la clave política, en este X, en este Twitter, uno que...
porque por ahí habló.
Por ahí escribió.
Y eso es importante entender también, que no es producto de una cuña que le sacaron al pasar, es algo estudiado, probablemente conversado con alguien.
Leído, redactado y mandado.
Exacto.
Entonces dice que de partida hay que hacerse cargo de la situación de pensiones de las mujeres, entonces el bono tabla, pero dice, después de leer el segundo informe, veo estos contenidos que pueden traer consecuencias graves no buscadas, ¿ya? Y dice, voy a empezar conversaciones con economistas y expertos para aportar a la búsqueda de respuestas a los chilenos, ¿ya? O sea, va a hacer propuesta, se va a meter y va a entrar en el ruedo. Yo me imagino que va a entrar en el ruedo de una manera controlada y acordada con los senadores de Chile Vamos.
No creo que vaya a salir a enmendarles la plana.
No, pues no va a salir a portillarlo.
No,
para nada. Y yo supongo, pero no tengo información, lo estoy suponiendo, que considerando que trabaja con parte, o sea, que es cercana a los que están negociando, que trabaja con parte de la gente que está en la mesa técnica, que las propuestas que va a hacer van en la línea de lo mismo que se está negociando, o de algo que Chile Vamos espera incorporar en la mesa como algo posible, de manera que ella aparezca como propositiva y como parte de este acuerdo. ¿Cómo le va a caer al gobierno eso, que entre la figura política de alguna manera a terciar como la que resuelva o la que proponga o la que destrabe o utilice el verbo que más te acomode?
Claro.
No sé.
Oye,
o quizás Marcel la recibe con brazos abiertos, sí, diciendo, bueno, bien vale una misa.
En París bien vale una misa.
En el 1.5, porque tú hablaste del 0.5 notable, en el 1.5 también puede haber un acuerdo general, pero por Dios que hay diferencias. Hay diferencias primero en, por ejemplo, el monto real, si es 1.5, entonces dicen 2.5. Hay diferencias en a quiénes son los beneficiarios, aquellas personas que pudieron ahorrar solo 5, 10, 15, 20 años, porque la idea es esa, ¿no es cierto? Es suplementar, porque las personas que no tienen ahorro tienen la PGU ya puesta y una mejora de 2.14 a 2.50. Esto más bien para personas que tienen poco, este 1.5 es para suplementar las... básicamente
eso era como un UF por año
para
por
mejorar año cotizado. Las pensiones insuficientes, ¿por qué? Porque no tuviste una continuidad en tus ahorros en el tiempo. Claro. Entonces, ¿quién van a ofrecer los beneficiarios? Aquellos que tienen ahorros de 5, 10, 15, 20 años. ¿Por cuánto tiempo? Porque esto es transitorio. Porque
hasta que teóricamente
¿cuál es el tope? ¿Hasta quién le...?
No sé. No, tengo el detalle.
¿Hasta
pero...
quién recibe el beneficio? Y me imagino que debe...
¿Sobre ese 1,5?
Porque había un diseño original.
Que era que lo reciben todo.
Sí, pero era por tramos y el beneficio era más chiquitito para la gente que evidentemente tenía mejor pensión. Sí.
¿A ese 1,5?
No.
Ayer entrevisté a Susana Jiménez, la nueva presidenta de la CPC, y con total claridad lo dijo dos veces, si es que se cumplen aquellas condiciones que uno supuestamente le han prometido, es decir, que la plata es tuya, la prestas para mejorar las condiciones ahora y te la devuelven, te la garantizan de vuelta, te la garantizan con con una rentabilidad esperada, si, es decir, si hay una seguridad completa de que va a llegar a ti esa plata de nuevo después del tiempo determinado, está de acuerdo.
Sí, pero sí, yo creo que está súper evidente que en el fondo, que la CPC y la SOFOFA, Óscar Azbun lo dijo, la propia Susana Jiménez lo ha dicho, yo creo que están completamente de acuerdo. Están completamente de acuerdo en eso. Ahora, el punto es de dónde sale, insisto, y las condiciones del préstamo. Las condiciones del préstamo, yo le tengo mucho susto por lo que implique. Porque tiene, parece ser una solución imaginativa, porque en el fondo tú tienes un crédito a tu cuenta, pero no lo veo, pero está demasiado sujeto al ciclo político, al ciclo económico. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea como condición y que yo creo que es bien contraintuitivo para por una parte importante de quienes deberían votar desde el mundo de la izquierda, es que si se hace esta norma, se le ponga a esta norma específicamente un quórum muy alto para modificarla. Es decir, en términos de duración, en términos de forma en la que se pague.
De manera que el acuerdo sea estable en el tiempo.
Porque es para evitar el riesgo de lo que en filosofía se llama la pendiente resbaladiza. Y quiere decir que si tú permitiste algo, entonces tú permitiste que el fuera de tanto, con tal rentabilidad, después puede hacerlo de tanto más, con menos rentabilidad, o puede establecer el plazo, o puedes convertirlo en permanente, que al convertirlo en permanente el efecto fiscal es distinto. Entonces, yo creo que están todas esas aprensiones que son por lo demás muy legítimas. Tengo la sensación, Matías Consuelo, que la discusión en todo caso con el mundo de la izquierda no va por ahí. Que el préstamo dejó muy contento y conforme al mundo de la izquierda, que lo entiende, que a lo mismo que va a ser un tema fraseo, para algunos va a ser solidaridad intergeneracional, para los otros va a ser cuenta individual, pero yo creo que eso deja muy tranquilo. Si el problema ahora, donde probablemente esté el tope, es en el tema de la eventual
de
la separación de la industria, y eventualmente es un poco más enredada la licitación de stocks, entendida también como una forma de terminar con la participación de la actual AFP. Porque uno ve el discurso de Jaime Sáez, el jefe de bancada del Frente Amplio, de Bárbara Figueroa, etcétera, etcétera, y ella plantea, y coincide en hablar de terminar con el poder monopólico de las AFP, etcétera, etcétera. Yo te diría que ahí está el punto. Entonces, efectivamente, la CPC y la SOFOFA están muy de acuerdo, y aparentemente una parte importante de la derecha está de acuerdo con el tema del préstamo, tiene sus dudas, pero cree que se puede llegar a financiar, llegar a formalizar, pero el tema, por el otro lado, es más profundo. Recordemos además con un tema, que es que el Partido Comunista, y en voz de Bárbara Figueroa, lo que ha dicho es que va a aprobar lo que venga, pero que guarda la cartita. Entonces, efectivamente, al argumento de con esto resolvemos el problema, probablemente si llega a ganar el Matei o un candidato de derecha, al día siguiente el mundo de la izquierda va a pedir, como continuación del tema, la separación de la industria o la desaparición de las AFP. O sea, el tema no se cierra.
En la medida que sea una carta, yo no estoy seguro que lo sea, pero mientras sea una carta que a ti te parezca útil electoralmente y políticamente,
no la entregar.
Y las AFP van a ser siempre en materia de algún cartel y de algún discurso, porque se instalaron de una determinada manera en un determinado grupo de personas. Pero no creo que pese tanto eso hoy día. No sé. No sé. En fin. Son las 8:23 minutos.
8:23. Consuelo Saavedra, ¿de quién es el canal de Panamá?
Mira, qué notable.
No solo el canal de Panamá, también Groenlandia.
Ah, ¿también?
También.
Ah, esa me había perdido. Esa me la perdí.
Las dos de una.
A ver, El presidente electo de los Estados Unidos, a la vuelta de la esquina, en realidad, convertirse nuevamente presidente, Donald Trump,
20 de enero,
sigue nombrando su gabinete, los puestos. Se supo además el encargado para América Latina. Se me había pasado a mí el fin de semana. Aparece hoy día en la prensa que es la persona que él tuvo de presidente del BID.
Claire Caroni.
Exactamente.
¿En serio?
Va a ser el encargado en el Departamento de Estado para América Latina. Así que tienes a él para América Latina, como con toda la raigambre cubana.
Buena noticia para Milei.
Tienes a Tienes al hijo de Walter Landau, de subsecretario.
Sí. Buena noticia para Chile, en teoría.
Bueno, él estuvo en todos lados, porque estuvo en Paraguay, estuvo en varios países de América Latina.
Pero tiene alguna relación, Walter Landau tiene hijo.
Su papá.
Su papá, tremenda, pero el hijo entiendo que mantiene alguna relación con Chile. Pero lo de Clerc ahora respecto a Argentina es notable, porque es una... Yo me lo había perdido, porque es... era, acuérdate que fue el objeto del reclamo permanente del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo. O sea, era un enemigo jurado, y de hecho salió del Banco Interamericano por unas acusaciones complejas. ¿Te acuerdas, Consuelo, que la comentamos en su minuto? Uh-huh. En términos que había favorecido a una amiga, por definirlo de alguna manera, muy carboneadas desde Argentina. Pero básicamente por el peronismo. Entonces, probablemente sea una muy buena noticia para Milei, el que en ese cargo esté alguien como Clelia Caroni.
Bueno, pero entonces está muy activo en redes sociales también el presidente Trump hizo un discurso el fin de semana también largo en una convención de un grupo bien conservador en Phoenix, si no me equivoco, y ahí han empezado a aparecer, y también en sus publicaciones en redes sociales, varios asuntos, ¿ya? Uno, lo de Groenlandia, a propósito de haber nombrado al embajador en Dinamarca, ¿ya?
Groenlandia es posesión danesa.
Exactamente, es posesión danesa. El presidente Trump ya había, años atrás, ¿por qué Groenlandia? Y recordé, y efectivamente, él en algún minuto planteó, cuando estaba en la presidencia, que se querían comprar Groenlandia, ¿ya? Por su posición estratégica, por la riqueza que tienen minerales, etcétera. Pero ahora, a propósito del nombramiento del embajador ahí, que es alguien que ya había sido también embajador en un país nórdico de su gobierno, viene del grupo de PayPal originalmente también, claro. Entonces ahí se mantiene en ese grupo como de la emblemática startup en su minuto, de decir que por eso lo nombra en Dinamarca y que va a cumplir un rol fundamental en fortalecer la posición de los Estados Unidos en Groenlandia, y planteando además que para propósitos de la seguridad nacional y de la libertad en todo el mundo, Estados Unidos siente que tener el control y la propiedad de Groenlandia es una necesidad absoluta. Una necesidad absoluta. O un territorio que
se hubiera dicho
no le pertenece.
O sea, yo
¿de qué estamos hablando?
Yo le escuché algo parecido a Putin sobre
Ucrania.
Sobre Ucrania, ¿no?
Sobre el Donbass.
Sobre el Donbass. O sea, es raro, o sea, ¿qué quieres que te diga? No, suena extraño. Ahora, pero lo del canal es más...
Bueno, y...
Con el canal hay más historia, por
último. Con el canal hay más historia porque el canal era de los Estados Unidos, se entregó a propósito de los acuerdos negociados con el presidente Carter a fines de los años 70, y luego se entrega a fines del siglo XX, se regresa a Panamá. Y Panamá tiene la propiedad del canal, con todos los intereses estratégicos, con todo el peso que tiene los Estados Unidos en la historia de Panamá.
Invadió Panamá, ¿no?
Con las bases que todavía existen ahí, etcétera, etcétera. Y con la posición que significa... Creo que el 70% de los barcos que pasan por el canal son de los Estados Unidos. Entonces, no es menor. Pero lo que dice... En el discurso, en este grupo conservador que se llama Turning Point USA, el día domingo, y en sus redes sociales, que básicamente que Panamá está cobrando muy caro.
Nos están estafando en el canal de Panamá.
Entonces, que tienen que bajar los precios, que cómo es posible que Estados Unidos finalmente hizo el canal, financió el canal, y que si esto no mejora, entonces el canal va a volver a ser de los Estados Unidos. Que se lo va a quitar, ¿ya? Estuve conversando con gente que trabaja en el canal, curiosamente, a quien conozco, y está evidentemente el asunto de los precios del canal, pero está el asunto de la presencia china en los puertos de entrada del canal, de entrada y salida. Fuerte presencia china ahí. Panamá tiene un gobierno conservador que asumió este año el nuevo presidente, y con una promesa de resurgimiento económico, ¿Ya? Entonces ha habido también cercanía con los chinos en los últimos gobiernos por ese asunto, pero lo otro fundamental es la posición de Panamá, y ahí hay una presión fuerte para poder controlar la inmigración, ¿ya? Y controlar el tapón del Darién, para que es por
respecto de donde llegan muchos de los inmigrantes
desde Colombia.
Desde Colombia.
Exactamente. La selva.
Y que se saltan.
Y entran por ahí. Entonces que ese sería también uno de los temas que está detrás, pero que en un solo fin de semana Donald Trump, como si nada, plantee que va a recuperar la propiedad del canal.
Algo un poco más sutil, Justin Trudeau lo trató de gobernador. cuando la semana pasada había dicho que podía Canadá podría ser, entre broma y broma, el estado número 51, habló del gobernador Trudeau. No, el presidente o el primer ministro. Es presidente, ¿no?
Bueno, claro. Bueno, el presidente Trump dice que hay que cumplir unos requisitos o unos requerimientos, ese es el término que usa, morales y legales, respecto del tratamiento que recibe en los cobros por el paso de los barcos en el canal. Y que de lo contrario, bueno, que si no se cumplen esos requerimientos, el canal de Panamá tendrá que retornar. Será retornado, va a retornar rápido, completamente y sin ninguna pregunta.
Bueno, provocador ha sido siempre el joven Trump.
Sí, lo que pasa es que en el caso de Panamá,
ustedes son muy jóvenes.
La operación Causa Justa, que fue para sacar a Noriega, y Noriega terminó en una cárcel en Nueva York, digamos, para sacar a Noriega. ¿Ustedes saben cuánta gente murió
esa noche? Me acuerdo.
Las cifras oficiales hablan de 400. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que fueron al menos 3.000.
Yo me acordaba una cifra sin
suerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que fueron alrededor de 3.000. Hay distintas versiones, pero probablemente se puedan medir en torno a más de 1.000 las víctimas entre soldados norteamericanos, soldados panameños y sobre todo civiles.
Es una invasión,
por los bombardeos. Fue una invasión en forma, ¿no? No fue que aterrizaron unos paracaidistas y tomaron el control del Palacio de Gobierno. Es decir, hay historia al respecto. Ahora, Panamá con Noriega se había convertido en un narcoestado, pero convengamos que hay historia en ese aspecto.
Hay historia de Estados Unidos cuando al principio del siglo XX bueno, los libros de historia, algunos dicen que promueve una guerra civil en Colombia. Panamá era una región colombiana.
Sí.
Y cuando Colombia, en esa época, estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparentemente no avanza con la rapidez que quisiera el mundo para hacer ese canal, o no cumple con las condiciones para hacer el canal de Panamá, sencillamente se hace un... No tan sencillamente. Se arma ahí una suerte de revuelta, guerra civil, se independiza Panamá y empieza... creo que en 1904, por ahí, o ahí se entrega el canal de Panamá por parte de este país nuevo, con la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos toma el control de la zona.
El 14 se inaugura, justo cuando empieza la Segunda Guerra.
El 14
guerra,
ya,
la primera guerra
el 4 creo que empieza, y murió mucha gente en la construcción, fue algo muy épico. Qué sé. Ahora, estaremos enfrente aquí, déjame hacer una bajadita, porque lo leí en una crónica que me parece que era del Wall Street Journal, decía algo así como... Bueno, muy provocador Trump, pero eso sí que no es novedoso. Trump siempre le gusta impresionar, epatar, con frases a veces para... Pero ¿será que en esta segunda vuelta viene con todo el conocimiento de que no hay tiempo que perder?
Vamos
y que un poco tiene la lógica de Milei, de que agrede, de que va de frente y usa formas poco diplomáticas? ¿Solamente se quedará allí? ¿O estaremos frente a un líder que pretende actuar como actúan autócratas en el mundo? No digo que él lo sea, porque él es un presidente que ha sido elegido democráticamente por segunda vez, pero que estemos en un... Lo que pasa es que las democracias liberales, así como en muchas partes, están en riesgo y están, de alguna manera, decayendo en manos de estas autocracias. Puede también que la lógica de paz mundial esté produciendo un cambio distinto, o estemos frente a un cambio que lo vamos a ver en 20 años más, si es que era cierto o no, en que anunciar la entrada a otro país, a un país completamente autónomo, distinto, que tiene posesión sobre un territorio, a lo mejor va a ser empezado a mirar por las grandes potencias de otra manera, pues, como lo hizo Putin en Ucrania, como a lo mejor, estoy especulando, ¿será que estamos en un cambio de época? Donde los discursos más diplomáticos y a través de las organizaciones multinacionales, multilaterales, como la ONU, van a pasar a ser un aparato de museo y que va a empezar... hacer a través de la fuerza y la presión más física, no sé, ¿cómo hay que leer estas palabras de Trump? ¿O es solamente un Trump discursivo que quiere impresionar? Pero que hable así como hable de Panamá, de Groenlandia.
O sea, me parece que está negociando, que está planteando algún tipo de negociación, pero que se haga con una amenaza de tomar posesión de un lugar, lo menos sorprendente, porque tampoco no hay ninguna razón de seguridad nacional de por medio. No,
aunque él diga
no hay
que
ninguna
sí.
amenaza de otro país que se quiera enfrentar con los Estados Unidos, salvo la geopolítica respecto de China.
Pero miren lo que dice respecto a Groenlandia Trump, textual: para fines de seguridad nacional y libertad de todo el mundo, Estados Unidos de Norteamérica considera que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta, como leíste tú. Pero las razones que da: fines de seguridad nacional y libertad del mundo. Así empiezan los avances territoriales cuando los grandes líderes empiezan a invocar la seguridad del mundo, de seguridad nacional.
En su beneficio, comillas. Oye, les tengo una trivia. Que no tengo la respuesta, así que... Trump fue el 45º, el 45 presidente de Estados Unidos. Joe Biden fue el 46. ¿Trump 2 será el 47?
Sí, po. Yo leí otro libro que decía el 45 y el 47.
Ah, pues ya, o sea...
Esa crónica no sé si es la ley sacrosanta,
porque
pero...
estaba mirando, porque en el fondo en los otros se ha considerado siempre...
¿Solo el primero?
Solo el primero.
¿Y quedaría vacante el 47?
No sé, estoy planteando la pregunta, ¿no? Sencillamente. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, ¿les parece si hacemos una pausa?
Sí, no, me parece prudente. Bien. Cuando tu casa está protegida ante robos, incendios y sismos, todo es tranquilidad. Tu vida más relajada, tu vida más Consorcio. Contrata este seguro de hogar con más de 100 años de experiencia en consorcio.cl.
Nueva clase E de Mercedes-Benz evoluciona contigo. Encuéntrala en Kaufman.cl y en la red de sucursales Kaufman a lo largo del país. Ah, oye, le damos la bienvenida a Mercedes-Benz.
Sí, pues eso, Mercedes-Benz. Mira, qué elegancia, qué elegancia. Al fin la marca Matías llegó a auspiciar a Lemono.
Bienvenidos. Que yo me había comprado uno sin techo, además.
Eso se llama convertible.
Eso.
Sí. ¿De qué color?
Tengo uno gris y uno blanco. Depende de la temporada y el día. Ahora.
Depende de la ropa con que ando.
La elegancia no hay que escatimar en elegancia.
¿Sabías que con Mita y Fulcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología.
Una revolucionaria innovación desarrollada por investigadores de Universidad Andrés Bello permitirá a la industria agroexportadora enfrentar uno de sus mayores problemas, la pudrición de frutas post cosecha. Más información en aporte.unap.cl.
Con Talana, el software de gestión de personas, simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana, puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas.
El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento.
En Duna, el astrofísico inglés Stephen Hawking. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La nueva clase E de Mercedes-Benz redefine la elegancia y la tecnología, con un diseño atemporal y funciones inteligentes que conectan con aquellos estilos de vida más exigentes. Cada viaje se convierte en una experiencia única. Si buscas excelencia y valoras la innovación y la comodidad, la nueva clase E fue diseñada para ti. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo del país.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos, una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
No puedo creer que ya es diciembre. Mi equipo tiene que revisar asistencias, calcular sueldos. Siento que nunca terminamos.
¿Y en tu pega no usan Talana? El software de gestión de personas que simplifica todo eso, hasta te ayuda con los contratos. Con Talana, mi equipo es mucho más eficiente.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y mejora la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el Seguro de Hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Silvia Izaguirre. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Silvia.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
Hola, buenos días.
Silvia.
Hola, Consuelo.
Tú has escrito una columna sobre el tema de la llamada inflación de notas. Se habla mucho de inflación últimamente, pero la de notas se habla un poco menos. Pero hay una pregunta ahí que uno se formula y que tiene que ver con que históricamente se consideraba como el mejor predictor de rendimiento en la educación superior las notas de enseñanza media. Y eso llevó a que se tomaran una serie de decisiones en función de aquello, el ranking y otras cosas, en función de la calidad predictiva que tenía el rendimiento de las notas de enseñanza media. Con esta lógica que ustedes están observando, ¿eso cambia? ¿Ese efecto predictivo se empieza a perder?
A ver, en primer lugar, las notas no han sido nunca el mejor instrumento predictivo que tiene el sistema de selección de la educación superior.
Yo he visto estudios que se lo dicen.
Es más predictivo la PSU o las pruebas de conocimiento. Hay algunos estudios que muestran lo predictivo que son las notas una vez filtrado por PSU, pero cuando tú comparas
en términos de admisión, claro, por supuesto, los que entran, se puede comparar solo con los que entraron a la universidad, los que entraron a la universidad les tienen que haber ido bien en la PSU, o sea,
exacto.
Creo que es bastante obvio.
Exacto, entonces como instrumento, ¿verdad? En la PSU es más predictivo que las notas de enseñanza media, pero lo que sí se demostró, y creo que eso es importante, es que si tú agregabas al instrumento de las pruebas estandarizadas otras evaluaciones como las notas de enseñanza media o como el ranking, mejorabas la predictibilidad del instrumento. Y por eso, ¿verdad?, se incorporó en parte el ranking, y también se incorporó en parte el ranking porque se quería hacer más inclusivo el acceso a la educación superior, y se consideró que una manera de hacerlo más inclusivo era, ¿verdad?, aumentando la ponderación de las notas de enseñanza media. Acordémonos que el ranking que existe actualmente no es un ranking, es una ponderación, es un aumento a la bonificación de las notas de enseñanza media.
¿Cuál es el problema hoy en día con que a todo el mundo le den una mejor, no a todo el mundo, pero a mucha gente le den una mejor nota que en la que en realidad se sacaría por los mismos conocimientos hace años atrás?
A ver, hay distintos problemas, pero un problema fundamental es que el instrumento, que son las notas de enseñanza media, para evaluar el aprendizaje y los conocimientos que tienen los estudiantes en el colegio, no están entregando información relevante para las familias ni para los estudiantes. Uh-huh. Un estudiante que tiene promedio 6-6 en inglés o en matemática, tú dices, es un buen estudiante, le está yendo bien, está muy bien en su desempeño, y sin embargo ese estudiante puede que no sepa sumar fracciones. Entonces esa familia no puede tomar acciones remediales para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas de ese niño, porque le están engañando con las notas. Es decir, las notas de enseñanza media dejaron de ser un instrumento para lo que fue creado, que era entregar información al alumno y a las familias respecto al aprendizaje de sus estudiantes. Eso por una parte, y ya de forma derivada, ¿verdad?, tiene otra consecuencia, de que justamente se estaban utilizando este instrumento para seleccionar a los alumnos a la educación superior. Y al inflarse las notas, ya deja de ser nuevamente un instrumento predictor, o tan predictor como lo era antes. Y por lo tanto tiene esa distorsión. Pero me parece que lo fundamental es que deja de cumplir su rol fundamental, que es entregar información a la familia y a los estudiantes, claro, de cómo están desarrollándose en el colegio.
Sí, las notas son... un alumno o una alumna se compara en una nota con todos los de su generación en todo el país, e incluso con los de generaciones anteriores. El ranking es con tu entorno, entonces eso parece ser es el ranking dentro de tu propio colegio, ¿no es cierto? Eso fue para intentar justamente evitar, para dar más información. Y lo otro tiene que ver, es que estas son puras cosas que van motivando a otras, porque tiene que ver con las famosas listas de los mejores colegios de Chile, porque les va mejor en la PSU, y un sistema de competencia que tiene muchas cosas buenas, pero también produce estas cosas que tú dices, bueno, inflémosle las notas para darle algunos puntitos más para que entren a tal universidad, para quedar mejor en el ranking. Entonces, pero es difícil mover alguna perilla sin que quede la escoba en otra y que no tergiverse o no contamine otras variables. ¿Qué es lo que dice la experiencia comparada o qué es lo que dicen los expertos para que las herramientas que tenemos sean justas, nos den información y no se distorsionen?
A ver, existen distintas medidas, ¿verdad? Hay países que tienen pruebas de conocimiento, como nosotros, como Estados Unidos, por ejemplo, que hacen una prueba. Hay otros países que son solamente las notas de enseñanza media, pero no son las notas que ponen los profesores, sino que es un sistema centralizado con pruebas, así como el BAC en Francia, ¿verdad? La Pitúa en Alemania, o los A-levels en Inglaterra. Existen distintos sistemas. También está el ranking como tal, el ranking puro, que la información que entrega es la siguiente, se construye de la siguiente manera. La lógica que está detrás es que un estudiante que es el número uno de su colegio tiene habilidades blandas que son importantes y son predictivas para el éxito futuro. Tiene que ver con la resiliencia, con la responsabilidad, con el esfuerzo, ¿ya? Pero resulta que nuestro ranking no es un ranking puro, nuestro ranking es una bonificación a las notas de enseñanza media. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Para darte un ejemplo, un alumno número uno en un colegio y un alumno número uno en otro colegio pueden tener hasta 400 puntos de bonificación distinta. Es decir, un alumno número uno, por decirte, en el Cumbre, puede tener de bonificación 1.000 puntos, y un alumno en el Liceo de Aplicación puede tener 600 puntos.
¿Por qué?
Los dos son número uno. Porque lo que importa para la fórmula del ranking, lo que importa en la fórmula del ranking es el promedio que obtuviste y la dispersión de notas en tu colegio. Por lo tanto,
pero además durante los últimos 3 años y en cada, o sea, en primero, en segundo, en tercero y en cuarto.
¿A mayor o menor dispersión?
a menor dispersión, más alta es la bonificación. Estoy de acuerdo, Consuelo, te miden todos los 4 años, te comparan con los 4 años de la generación anterior, ¿verdad? Mm. Pero resulta que en los colegios particulares pagados tienen en promedio 5 décimas más que los colegios municipales. Entonces el alumno, y esto no es que yo te lo estoy diciendo como un ejemplo, esto yo lo saqué estadísticamente y empíricamente, un alumno del liceo de aplicación tiene el mismo percentil, en el mismo percentil que un alumno del colegio cumbre, tiene hasta 400 puntos de bonificación menos. Y eso es porque no está construido por la posición relativa, sino que está construido porque influye el promedio del colegio, influye tu promedio. Entonces, ¿qué pasa?
¿Y por qué? ¿Y ahí los colegios privados hacen como la trampita, que van subiendo y subiendo y subiendo, pero van a llegar todos a 7 y ya no va a servir para nada?
No van a tener información, no, la nota.
Nos estamos acercando a esa situación. A ver, lo que uno observa es que cuando se implementó el ranking en 2012, aumenta de forma importante la ponderación de las NEM, que sea por ranking o por NEM, y ahí tú ves un aumento en las notas, tanto en los colegios particulares subvencionados, municipales y particulares pagados. Pero los particulares pagados históricamente han tenido mejor promedio, que han puesto mejores notas que los otros tipos de establecimientos.
Históricamente.
Y claro, hoy día, piensa tú, hoy día el promedio de los particulares pagados se está acercando al 6.2, y hay colegios, Consuelo, hay colegios que tienen promedio del colegio cerca de 6.6. Es el promedio, o sea, si tú sacas un 6.5 en matemática, estás bajo el promedio del nivel, imagínate.
No, pero históricamente, ¿a qué te refieres con históricamente, Silvia? En términos de años.
Históricamente me refiero a que en los últimos 15 años, al menos que yo he revisado, los colegios particulares tienen mejor promedio que los municipales y que los particulares subvencionados.
Porque no era la realidad hace 30 o 40 años.
¿Por qué?
No, pero de los datos que yo he revisado hace por lo menos 15 años, sí.
Silvia, estamos con Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Uno infiere por qué es, pero me gustaría la respuesta concreta de una experta. ¿Por qué hay colegios que tienen este estímulo a subir las notas, subir, inflar notas?
Mira, hay un tema que tiene que ver con la exigencia de los apoderados, que cada vez que un niño recibe una mala nota, muchos apoderados van y reclaman, y al final el profesor, para no tener que enfrentar un problema, decide aumentar las notas, y hay una presión de parte de los padres. Pero lo que uno también observa, y se ve claramente después del 2012, es que hay un incentivo en el sistema a aumentar las notas, porque dado que, mira, hoy día las NEM, junto con el ranking, están ponderando casi un 50% para ingresar a la educación superior. Entonces son súper, súper decisivas. Y por lo tanto, un colegio cuyos estudiantes entran más a la educación superior es un colegio de mejor calidad, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto, ese colegio tiene todos los incentivos a poner mejores notas para que sus estudiantes entren y tengan más probabilidades de entrar a la educación superior. El hecho de haber aumentado la ponderación de las NEM y el ranking creó un incentivo para que los colegios aumenten las notas, y eso es lo que estamos viendo, y estamos llegando al absurdo de que pronto vamos a llegar al promedio 7.
Ahora,
y ahí se revienta el sistema.
Más allá de eso, pero también hay una pregunta que subyace respecto a eso, porque tú planteabas que había una segunda barrera, que era las pruebas de selección universitaria. Entonces, siguiendo con la misma lógica, comparar la aplicación con el cumbre, en términos del rendimiento de las pruebas de selección universitaria, a los alumnos del cumbre y a los alumnos del liceo de aplicación, ¿les va más o menos parecido? ¿Les va mejor los de la aplicación? Es decir, ¿cuál es la correlación que hay entre la nota y el rendimiento en las pruebas de selección? Porque ese sería el siguiente paso para analizar qué tan infladas o no están las notas.
Claro, hay una baja correlación, y efectivamente en el liceo de aplicación le va peor que al colegio cumbre, pero si tú corriges las notas de enseñanza media por cómo les va en el CIMSE, por ejemplo, que fue lo que yo hice el ejercicio, efectivamente les va mejor al colegio cumbre, pero las notas de enseñanza media son muchísimo mejor que lo que les va en las pruebas estandarizadas. Y después tienes otros casos, como por ejemplo el Instituto Nacional hace 10 años atrás, ¿verdad? Tenía excelentes resultados en la PSU de ese minuto, y sin embargo tenía notas mucho más bajas que gran parte de los colegios que tenían peores resultados en la PSU. Es decir, hay culturas educativas dentro de ciertos establecimientos, ¿verdad?, donde la cultura es poner muy buenas notas, y hay otros establecimientos que son mucho más exigentes, mucho más rigurosos, y que ponen notas, ¿verdad?, más bajas. Y eso no se condice con el desempeño real en las pruebas estandarizadas. Eso pasa también dentro de los colegios particulares pagados, donde tienes harta diversidad. Tienes colegios con muy altos promedios, colegios con promedios medianos, y cuando tú tratas de ver, bueno, cómo les va en la PSU o cómo les va en el CIMSE, no necesariamente se condicen. Y eso es lo que uno observa cuando tú ves cómo que se correlaciona PSU con las notas de enseñanza media, hay una baja correlación.
Es que mientras está el incentivo del famoso ranking que va a salir en enero con los mejores colegios, los mejores 20 colegios de Chile, es perverso, porque claro, se mide PSU o se mide ingreso a universidad y no se mide la trayectoria educacional o de aprendizaje de un niño, cómo entró, cómo salió, su capital cultural de inicio y el resultado final. Se mide sencillamente puntaje. No se sabe si sus padres son profesionales, a qué colegio fueron.
Pero esas consideraciones también están a la hora de la admisión universitaria, tampoco existen. Entonces,
claro, porque está todo contaminado.
No sé si contaminado.
Pero está contaminado por un manejo de las notas.
Dado que las variables, no, por relativo, pues dado que las variables son objetivas, el punto práctico que tú admites a aquellos que consiguieron buenas notas, pero consiguieron un buen resultado en las pruebas de selección, y las pruebas de selección teóricamente son iguales para todos, es decir, las trayectorias no se consideran al momento.
Ya, pero en la prueba de selección puede ser igual para todos, pero las notas, lo que estamos viendo es que no es igual para todos, y que a veces cuestan 40 o 50%, entonces el ingreso está medido en buena parte por las notas que la ponen de manera autónoma los colegios, y los colegios tienen incentivo a salir mejor en los rankings.
Y hay un tercer incentivo que es perverso, que resulta que el sistema de educación superior bonifica más a las universidades que tienen los puntajes de corte más altos, claro. ¿Ya? Pero resulta que hoy día, con la inflación de notas, hay muchos estudiantes con ponderaciones muy altas en notas de enseñanza media, mientras que tienen una peor nota en la prueba, en la PAES. Y por lo tanto, el incentivo de las carreras hoy día de la educación superior es a ponderar mucho más el NEM y el ranking. De hecho, hay carreras que tienen el 70% ponderación NEM y ranking, y con eso hacen, inflan el puntaje. Claro, entonces hay carreras que te dicen, hoy ya tengo un puntaje de corte altísimo, mucho más que, por ejemplo, la Universidad de Chile. Tipo, pero está seleccionando 70% con NEM y ranking, entonces,
casas de colegio,
y 30% con la prueba, que es un peor.
O sea, que
Oye, Silvia, tú estás en la comisión consultiva de expertos en esta materia, ¿verdad? Y tú estás empujando por un cambio en cómo se elabora la parte ranking.
Sí, a nosotros nos convocaron para revisar el instrumento del ranking y nos están haciendo una propuesta para ver cómo se podría mejorar.
Y
existe una manera que es bastante virtuosa y que es justamente hacer un ranking, es decir, no considerar las notas, sino considerar tu posición relativa y bonificarte en función de tu posición relativa, es decir, que el número uno del colegio Perito de los Palotes con el número uno del otro colegio tengan exactamente la misma bonificación y por lo tanto no importa que en ese colegio pongan notas más bajas, ¿verdad?
Claro.
O que otro colegio ponga notas más altas, no se va a castigar el colegio que pone notas más bajas, claro. Porque lo que importa es la posición relativa.
O sea, solo ranking, no nota.
Exacto, ranking absoluto. Y con eso, en el fondo, contribuyes al instrumento predictor porque le agregas valor, está justamente considerando en la ecuación aquellos alumnos que muestran tener resiliencia, esfuerzo, responsabilidad, pero al mismo tiempo no generas el incentivo de inflar las notas, porque acá lo que importa es la posición relativa.
Ahora, igual vas a seguir teniendo NEM y eventualmente una nota inflada te va a servir para aquellas universidades que ponderan más fuerte el NEM.
Efectivamente, pero por ejemplo hoy día el NEM tiene un 30% y el ranking está teniendo casi otro 30%. Entonces al final las NEM tienen 60%. Si logramos cambiar el ranking por un ranking puro, se te disminuye la ponderación del NEM casi a la mitad, en un 30%, eso debiera tener un impacto en el sistema. Claro. Pero tú tienes toda la razón, Consuelo. O sea, esta es la mitad de la solución. Me parece que después hay que revisar qué hacemos con las notas de enseñanza.
Ahora, lo otro importante es que el ranking se estableció en la reforma educacional reciente. Era una forma justamente de mejorar, no tan reciente, de hace 15 o 20 años. Era una forma de mejorar, de hacer más equitativo el acceso. O sea, de nuevo la política pública se equivocó, digamos.
Absolutamente, y fíjate que mira lo controversial, que el ranking tal como lo hicieron ni siquiera beneficia a los alumnos de los colegios municipales, sino que beneficia a los alumnos de colegios particulares pagados, porque los particulares pagados, como te decía, tienen en promedio 5 décimas más que los otros tipos de establecimientos. En cambio, un ranking puro sí es justo, porque el número uno de cualquier colegio recibe exactamente la misma bonificación y por lo tanto es más inclusivo que la fórmula que hizo el Pluch en su
momento. Oye,
minuto.
¿Por qué lo para no tenemos que ir. Bueno, pucha.
Está bueno el tema.
Está bueno el tema.
Silvia Izaguirre, un millón de gracias. Chao, muchachos, nos vemos mañana.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Chao. Que estén súper bien. Chao.